Te doy la bienvenida a Mitos y Leyendas de América, el podcast donde cada historia guarda la sabiduría de los pueblos originarios de nuestro continente. Soy Jenny de Bernardo y te llevo de viaje por un conjunto de relatos tan diversos como fascinantes. Conoceremos a Pachacútec, el gran jefe inca que cambió la historia de su pueblo. Escucharemos el canto encantado del Chowí, ese pajarito azul que esconde un secreto triste y hermoso. Visitaremos la misteriosa laguna de El Cajas y escucharemos leyendas sobre la luna, los yaguaretés y las serpientes que le dieron a los hombres la noche. Un episodio para dejarse llevar por la poesía de las raíces, los mitos del cielo y las criaturas de la selva. ¿Me acompañas? Pachacútec es el primer soberano inca del cual se encuentran referencias históricas que corroboran su existencia, por lo cual es reconocido como el primer inca histórico. Pachacútec quiere decir el que transforma el mundo, y dicen que este monarca fue un gran filósofo y profundo pensador. A él se le atribuyen estas máximas que no debemos dejar pasar por alto, pues ellas revelan el grado de cultura y civilización que alcanzaron esas sociedades. Decía Pachacútec: el rey no manda mientras que sus súbditos no le obedecen de buena voluntad. La envidia es carcoma que roe y consume las entrañas. La embriaguez, la ira y la locura no se diferencian más que en las dos primeras son voluntarias y mudables, mientras que la tercera es permanente. También decía: el que envidia a los buenos saca de ellos mal para sí, como la araña saca ponzoña de las flores. Quien envidia a otro, a sí mismo se daña. El varón noble y animoso se conoce en que es paciente en las adversidades. También dijo: mejor es que te envidien por ser bueno que envidiar tú por ser malo. El que mata a otro, a sí mismo se condena. Los adúlteros que afean la fama y calidad ajena deben ser declarados ladrones y, por tanto, ahorcados como estos. La impaciencia es propia de ánimos envilecidos. También dijo: cuando los súbditos hacen lo que pueden, el monarca debe usar liberalidad y clemencia. Los jueces que reciben dádivas de los pleitantes deben ser considerados ladrones y merecen ser colgados. El indio que no sabe gobernar su casa, menos ha de saber gobernar su pueblo. El médico que no conoce las virtudes buenas y malas de las hierbas con que cura, no merece el nombre que pretende. El que quiere contar las estrellas y no sabe contar los quipos, digno es de risa. La relevancia de la figura de Pachacútec y su legado, así como el de su denominación, lleva a pensar a varios estudiosos que tiene una importancia mucho mayor que la de solo un personaje, llegando a representar el inicio de toda una época de transición y reestructuración para la sociedad inca. Chowí era un niño que vivía con sus padres en la selva. Él no era un niño como todos. A él le gustaba quedarse en la selva para hablar con los pájaros. Muchas veces, sentado sobre el tronco de un viejo árbol, tocaba lindas melodías con su flauta. Y las aves respondían con hermosos cantos dando vueltas alrededor de él. Cuando Chogui se bañaba en el manantial, los pájaros se mojaban con él y alegremente hundían sus picos y patitas en el agua fresca. Algunas veces, Chogui seguía silenciosamente a los cazadores de pájaros y avisaba a las aves del peligro. Cuando eso pasaba, el apu de su pueblo se molestaba y no lo dejaba salir de la comunidad por algunos días. Entonces, los pájaros visitaban a Chogui y le traían en sus picos jugos de naranja y miel que tanto le gustaban al niño. Un día, un picaflor se acercó desesperado. Sus pichones estaban en un árbol que había sido invadido por las hormigas asesinas de la selva. Estas hormigas atacan a un animal hasta matarlo. La madre picaflor lloraba por lo que le podría pasar a sus hijitos. Entonces, Chogui corrió hacia la selva y subió al árbol inmediatamente. Al trepar, fue atacado por las hormigas que lo picaron ferozmente. A pesar de las picaduras, Chogui llegó hasta la rama donde estaba el nido y suavemente hizo caer a los polluelos sobre la hierba. Así se salvaron los pichones. Pero él, atontado y adolorido por las picaduras, resbaló y cayó del árbol y se golpeó la cabeza. Chogui se quedó en el suelo con los ojos cerrados y sin moverse. Los pájaros, al ver a Chogui en el suelo, se asustaron y comenzaron a volar alrededor de él. Trajeron agua en sus picos y se la echaron para despertarlo. Pero poco a poco comprendieron que Chogui había muerto. Entonces una inmensa tristeza y una sensación de vacío recorrió la selva. Chogui ya no volvería. De pronto, las aves levantaron vuelo y luego cada una volvió con una flor azul en su pico. Había flores de todas formas y tamaños, pero todas eran azules, pues eran las preferidas de Chogui. Y entonces cubrieron su cuerpito con tantas flores que parecía una montaña. Ese era el homenaje de las aves a su mejor amigo. Y sobre él volaron cientos de pájaros que con sus alas de muchos colores formaban un arco iris de plumas. Las aves le pidieron al dios Tupá que hiciera un milagro y que le devolviera la vida a su amigo Chogui. Le rogaron al dios Tupá para que convirtiera a Chogui en pájaro como a él le hubiera gustado. Cuenta la leyenda que en ese momento un pájaro azul salió de la montaña de flores cantando Chogui, Chogui, y se perdió en el cielo, seguido de miles de pájaros. Desde ese día, se puede encontrar en la selva, sobre todo en los naranjales, un bello pájaro azul que vuela cantando Chogui, Chogui. Cuenta una leyenda que hace muchos años, una hermosa niña llamada Luna caminaba por la selva misionera cuando encontró un cachorrito de puma llorando. El pobre estaba solito y se notaba que tenía mucha hambre. Le pareció tan bonito e indefenso que lo tomó en sus brazos y lo llevó a su choza. Grande fue la sorpresa de sus padres cuando la vieron llegar con el cachorro en brazos. «Hija, ¿qué haces con un puma en los brazos?», preguntó preocupado su papá. «No puede quedarse aquí, es peligroso», agregó su mamá. El pequeño puma miró a la niña y la niña a él. Luna ya se había encariñado con el cachorro y suplicó a sus papás que lo dejaran quedarse. No muy convencidos, los padres accedieron con la condición de vigilar día y noche al pequeño animal. Luna y Yaguá, así llamó al pumita, se convirtieron en amigos inseparables. Donde iba la niña, iba Yaguá. Al poco tiempo, todos los demás indios también se habían encariñado con el pumita, que creció feliz en medio de la selva y los bosques. Yaguá dormía siempre junto a la choza de Luna, velando el sueño de su amiguita. Una noche, unos indios enemigos decidieron atacar la aldea de Luna para robar sus cultivos: maíz, mandioca, batata y zapallo. Yaguá los escuchó antes que nadie y comenzó a rugir de tal modo que asustó a los ladrones, que huyeron sin poder robar ni un solo zapallo. Todos agradecieron al puma que los había salvado del peligro, y desde ese día el puma Yaguá se convirtió en algo parecido al ángel guardián de los guaraníes. Acompañaba a las mujeres a juntar frutos en medio de la selva, a los niños los cuidaba en el río y a los hombres al cazar. Todos se sentían protegidos por Yaguá y el puma se sentía feliz de cuidar a su gente y a su aldea. Los indios ladrones sabían que con el puma protegiendo a la tribu, les sería imposible obtener los cultivos que deseaban. Entonces, decidieron ir por él. Si nos llevamos al puma, podremos luego robar tranquilos, dijo el cacique de la tribu enemiga. No es lo mismo robar un maíz que un puma, se quejó otro. Ya veremos, algo se nos va a ocurrir. Y algo se les ocurrió. Sabían que Luna era lo más importante para Yaguá. Entonces decidieron volver por ella. De ese modo el puma iría a buscarla y lo atraparían. Otra noche volvieron dispuestos a llevarse a la niña, pero una vez más Yaguá la defendió con todas sus fuerzas. Dicen que sus rugidos se escucharon hasta las estrellas más lejanas, y una vez más los indios ladrones huyeron vencidos. Sin embargo, el valiente puma sabía que volverían a intentarlo. Los cultivos de su tribu eran ricos y abundantes. Entonces tomó una triste decisión por amor a su amiga y a su comunidad. Debo ir con ellos. De ese modo los vigilaré de cerca y nada le ocurrirá a Luna y a mi gente, dijo. La tribu enemiga vivía del otro lado del río, pero al valiente y agradecido puma no le importó. Se acercó a su amiga, dejó que ella lo acariciara con dulzura y con sus expresivos ojos intentó explicarle su decisión. La miró, luego fijó su vista en los cultivos y por último miró del otro lado del río. Y Luna, con lágrimas en sus ojitos, comprendió lo que su fiel amigo le estaba queriendo decir. Lo acompañó hasta la orilla del río, le dio un dulce beso. Yaguá rugió como nunca antes a modo de despedida. Luna vio cómo su amigo se internaba en las aguas para protegerlos a todos del peligro. Yaguá siguió nadando, pero tal vez como una forma de no abandonar del todo a su amada amiga, el color de su pelaje fue tiñendo las aguas. Desde ese día, Luna y todos los demás indios miran el río. sabiendo que en cada gotita de agua hay un poquito de yaguá. Nadie volvió a verlo, pero el valiente y agradecido puma vivió por siempre en sus corazones y en las aguas del río. Esta leyenda fue escrita por Liana Castelo y publicada en encuentos.com. La leyenda de la laguna de El Cajas es una adaptación de una antigua historia ecuatoriana escrita por Cristina Rodríguez Lomba. Si algún día viajas a Ecuador, quizá puedas dirigirte al sur del país. Allí, en plena cordillera de los Andes, hay un hermoso parque nacional que tiene una impresionante laguna de aguas cristalinas, famosa por su enorme belleza. Se la conoce como la Laguna de El Cajas. Según parece, antiguamente esta laguna no existía. Los mayores del lugar todavía recuerdan que, donde ahora hay agua, existía una finca enorme que pertenecía a un rico caballero. Dentro de la finca había una magnífica casa donde vivía con su familia rodeado de lujos y comodidades. El resto del terreno era un gran campo de cultivo en el que trabajaban docenas de campesinos que estaban a sus órdenes. Cuentan que una calurosa tarde de verano, una pareja de ancianos pasó por delante de la casa del ricachón. La viejecita caminaba con la ayuda de un bastón de madera y él llevaba un cántaro vacío en su mano derecha. «Querida, mira qué mansión. Vamos a llamar a la puerta a ver si pueden ayudarnos. Ya estamos demasiados mayores para hacer todo el camino de un tirón. Debemos reponer fuerzas o nunca llegaremos a la ciudad». La familia estaba merendando cuando escuchó el sonido del picaporte. Casi nunca pasaba nadie por allí, así que padres e hijos se levantaron de la mesa y fueron a ver quién tocaba la puerta. Cuando la abrieron, se encontraron con un hombre y una mujer muy mayores y de aspecto humilde. El anciano se adelantó un paso. Se quitó el sombrero por cortesía y se dirigió con dulzura al padre de familia. «Buenas tardes. Mi esposa y yo venimos caminando desde muy lejos, atravesando las montañas. Estamos sedientos y agotados. ¿Serían tan amables de acogernos en su hogar para poder descansar y rellenar nuestro cántaro de agua?» El dueño de la finca, con voz muy desagradable, dijo a la sirvienta: «Echa estos dos de nuestras tierras y, si es necesario, suelta a los perros. No quiero intrusos merodeando por mis propiedades». Su esposa y sus tres hijos tampoco sintieron compasión por la pareja. Muy altivos y sin decir ni una palabra, dieron media vuelta. Entraron en la casa y el padre cerró la puerta a cal y canto. Tan solo la sirvienta se quedó afuera mirando sus caritas apenadas. «No se preocupen, señores, vengan conmigo que yo les daré cobijo por esta noche». A escondidas les llevó al granero para que al menos pudieran dormir sobre un lecho de heno mullido y caliente durante unas horas. Después salió con cautela y al ratito regresó con algo de comida y agua fresca. «Aquí tienen pan, queso y algo de carne asada». «Lo siento, pero es todo lo que he podido conseguir». La anciana se emocionó. «Ay, muchas gracias por todo, eres un ángel». «No, señora, es lo menos que puedo hacer. Ahora debo irme o me echarán de menos en la casa. A medianoche vendré a ver qué tal se encuentran». La muchacha dejó al matrimonio acomodado y regresó a sus quehaceres domésticos. La luna llena ya estaba altísima en el cielo, cuando se escabulló de nuevo para preguntarles si necesitaban algo más. Sigilosamente entró en el establo. ¿Qué tal se encuentran? ¿Se sienten cómodos? ¿Puedo ofrecerles alguna otra cosa? La anciana respondió con una sonrisa: gracias a tu valentía y generosidad, hemos podido comer y descansar un buen rato. No necesitamos nada más. El viejecito también le sonrió y se mostró muy agradecido. Ha sido muy amable, muchacha, muchas gracias. De repente, su cara se tornó muy seria. Ahora escucha atentamente lo que te voy a decir. Debes huir, porque antes del amanecer va a ocurrir una desgracia como castigo a esta familia déspota y cruel. Coge tus cosas y búscate otro lugar para vivir. Venga, date prisa. ¿Cómo dice? No hay tiempo para explicaciones. Confía en mí y sal de aquí lo antes posible. La chica no dijo nada más y se largó corriendo del establo. Entró en la casa sin hacer ruido. Metió en la maleta sus pocas pertenencias y salió por la parte de atrás tan rápido como fue capaz. Mientras, los ancianos salieron del granero, retomaron su camino y también se alejaron de allí para siempre. Faltaban unos minutos para el amanecer cuando unos extraños sonidos despertaron al dueño de la casa y al resto de la familia. Los pájaros chillaban, los caballos relinchaban como locos y las vacas mugían como si se avecinara el fin del mundo. El padre saltó de la cama y gritó: ¿pero qué escándalo es este? ¿Qué demonio pasa con los animales? Todavía no había comprendido nada cuando, a través del ventanal, vio una enorme masa de agua que surgía de la nada y empezaba a inundar su casa. Invadido por el pánico, apremió a su familia: vamos, vamos, salgamos de aquí o moriremos ahogados. No tuvieron tiempo ni de vestirse. Los cinco salieron huyendo hacia la montaña bajo la luz de la pálida luna y sin mirar hacia atrás ni para tomar impulso. Corrieron durante 2 horas hasta que por fin llegaron a un alto donde pudieron pararse a observar lo que había sucedido. Y la visión fue desoladora. Todo lo que tenían, su magnífica casa, sus campos de cultivo, habían desaparecido bajo las aguas. No tuvieron más remedio que seguir su camino e irse lejos, muy lejos, para intentar rehacer su vida. La historia dice que lograron sobrevivir, pero que jamás volvieron a ser ricos. Nunca llegaron a saberlo, pero se habían quedado sin nada por culpa de su mal corazón. Según la leyenda, esas aguas desbordadas que engulleron la finca se calmaron y formaron la bella laguna que hoy todos conocemos como la Laguna del Cajas. La serpiente y la noche es una historia que nos habla del precio de la oscuridad. Cuenta una leyenda de los indios de Norteamérica que hace muchos, muchos años no existía para los hombres y los animales la noche, ya que la tenían solo y exclusivamente las serpientes. El gran jefe de las serpientes la vigilaba en su palacio sombrío y no salía nunca por miedo a no poder defenderse de los hombres y del resto de las fieras, ya que no tenía garras para defenderse ni patas para correr. Los hombres y los animales, por su parte, apenas podían descansar y estaban muy cansados. La luz les impedía dormir. Los animales también se despertaban enseguida por la claridad. Los hombres decidieron que no podían seguir así. Necesitaban la noche de la que disfrutaban las serpientes. Así que se propusieron ir a ver al jefe de las serpientes y ofrecerle un regalo a cambio de la noche. Los mejores orfebres del grupo crearon un gracioso cascabel dorado y resplandeciente, capaz de emitir un sonido tintineante y juguetón. Uno de los indios de la tribu se encaminó con el cascabel hacia el palacio de la serpiente. «Oh, gran jefe de las serpientes», dijo con cautela el indio, «vengo a solicitar ayuda. Necesitamos la noche que ustedes las serpientes tienen, porque no podemos descansar. A cambio, hemos fabricado este cascabel para ti». El indio hizo sonar el cascabel y a la serpiente le gustó mucho, pero dijo, «¿y qué haré yo con el cascabel? No tengo manos para hacerlo sonar». El indio, que era muy astuto, se acercó con cuidado y ató el cascabel al extremo de la cola de la serpiente. Esta, al mover la cola, emitía un sonido que le gustó. «Sí, me gusta», dijo con coquetería la serpiente. «Te daré un saquito de noche para que puedan descansar unos días». «¿Un saquito?», respondió apenado el indio. «Necesitamos más. Nuestro deseo es el de poder descansar siempre, tener la misma noche que tú. ¿No podrías compartir toda la noche con nosotros?». La serpiente se quedó pensativa. «Ya, pero toda la noche entera tiene un precio. Algo que realmente necesitemos las serpientes. Ya lo tengo. Lo que necesitamos es algo que nos haga menos vulnerables, más peligrosas. Algo con lo que poder defendernos del resto de los depredadores». «Nosotros tenemos lo que necesitas», dijo entonces el indio. «Empapamos nuestras flechas con un veneno que es capaz de matar por su contacto a otros animales». «Fantástico», respondió entusiasmada la serpiente. «Trae el veneno del que me hablas y la noche será la misma para todos». El indio obedeció y al rato regresó con un saco lleno de veneno. A cambio, la serpiente le ofreció un saco enorme en donde guardaba la noche. Desde entonces, todo el planeta disfruta de la oscuridad para descansar. Y a cambio, las serpientes son portadoras de un veneno capaz de matar. Y aquellas que descienden directamente del gran jefe de las serpientes emiten además el característico sonido de un cascabel cuando mueven su cola. Gracias por acompañarme en este recorrido por leyendas del alma de América. Historias que nos conectan con la noche, con la tierra y con los orígenes. Si te gustó este episodio, podés seguir el podcast en tu plataforma favorita y compartirlo con quienes aman la mitología y la cultura ancestral. Soy Jenny de Bernardo y te espero en el próximo episodio de Mitos y Leyendas de América. Hasta entonces, que la luna y los pájaros te cuenten secretos.